Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde. Y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, ya iniciamos esta revista informativa Martí Noticias AM en este jueves 3 de septiembre del año 2026. Como siempre, la cita a esta hora es con la información de Cuba, del resto del mundo y el análisis de los expertos. Gracias por acompañarnos en las frecuencias de Radio Martí y también en las plataformas de Martí Noticias. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Ariane, y buenos días a nuestros oyentes y televidentes en esta jornada del jueves 3 de septiembre. Comenzamos con una pildorita para la memoria. Hace 17 años, un día como hoy, luego de dos autopsias, peleas entre la familia, por fin era enterrado el rey del pop, Michael Jackson. Pildoritos para comenzar en la información, Ariane González y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Así amanece Cuba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba atraviesa una situación de Estado fallido y aseguró que una normalización plena de las relaciones entre Washington y La Habana dependerá de avances democráticos en la isla, tal como establece la legislación estadounidense. Durante una entrevista en la que abordó diversos temas de política internacional, Rubio sostuvo que la crisis económica y energética cubana responde principalmente a los problemas estructurales del sistema político y económico vigente.
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el fin de los envíos de petróleo subsidiado desde Venezuela agravó las dificultades energéticas de Cuba, que desde hace años enfrenta prolongados apagones y un deterioro de su infraestructura. Rubio afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un eventual proceso de transformación en la isla, pero insistió en que cualquier acercamiento significativo estará condicionado a pasos concretos hacia una democracia funcional, requisito contemplado en la legislación que regula la política estadounidense hacia Cuba.
El robo de componentes de las redes eléctricas, telefónicas y de agua potable se ha intensificado en varias provincias de Cuba, impulsado por la escasez de productos básicos, la falta de suministros en el mercado estatal y el auge de un mercado informal donde estos materiales alcanzan altos precios. Conductores de cobre, cables telefónicos, tuberías, motobombas y otros elementos de infraestructura pública son sustraídos con frecuencia, provocando interrupciones de servicios esenciales y afectando tanto a viviendas como a instituciones públicas. En localidades como Bauta y Ciego de Ávila, vecinos denuncian el robo de líneas telefónicas y eléctricas, así como la demora de las empresas estatales en reparar los daños, lo que deja a muchas familias sin acceso a servicios básicos durante días o incluso semanas.
El fenómeno afecta también a hospitales, parques y otras instalaciones públicas. En Santi Espíritus, residentes reportan el robo de cables, tuberías, motobombas y mobiliario urbano para su posterior venta como materia prima o en el mercado clandestino. Según testimonios locales, los prolongados apagones facilitan estas acciones delictivas y reflejan el deterioro a nivel económico que atraviesa el país. En este contexto, la creciente inseguridad ha motivado incluso alertas de organismos internacionales que vinculan el aumento de la delincuencia con el agravamiento de las condiciones económicas y la escasez generalizada.
La crisis energética en Cuba continúa agravándose. Para este 3 de septiembre, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de hasta 2.290 megawatts en el horario pico, con una disponibilidad de apenas 990 frente a una demanda estimada de 3.250, lo que podría dejar sin servicio eléctrico a una gran parte del país. El Sistema Eléctrico Nacional mantiene numerosas unidades generadoras fuera de servicio por averías y mantenimiento, además de más de un centenar de centrales de generación distribuida que están siendo afectadas por la falta de combustible.
La situación se produce en medio de una crisis que ha alcanzado niveles históricos durante este año. En mayo se registró uno de los peores escenarios del año, cuando la generación disponible cayó a 976 megavatios, obligando a interrumpir de forma simultánea el servicio en cerca del 70% del territorio nacional. En junio, varias provincias se enfrentaron a apagones de hasta 50 horas consecutivas y en algunos territorios la población apenas disponía de unas pocas horas de electricidad del día. Como reflejo del deterioro de la infraestructura energética, recientemente una falla eléctrica llegó incluso a interrumpir una transmisión en vivo del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Un incidente que evidencia la profundidad de una crisis que continúa afectando la vida cotidiana, la actividad económica y el funcionamiento de servicios esenciales en toda la isla.
El gobierno cubano aprobó el decreto ley 133 de 2026, una norma que elimina el límite de contratación para las micro, pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles superar los 100 trabajadores y expandirse a cualquier provincia del país. La medida forma parte de un paquete de reformas económicas con el que las autoridades buscan impulsar la actividad privada. Sin embargo, las empresas seguirán sujetas a controles estatales en áreas claves como las importaciones y exportaciones, que requerirán autorización gubernamental, además de restricciones financieras vinculadas al sistema monetario nacional y a la supervisión del Banco Central.
Economistas consultados consideran que estos cambios tendrán un impacto limitado frente a la profunda crisis económica que atraviesa la isla. Aunque reconocen que el crecimiento empresarial es un proceso natural en cualquier economía, advierten que la excesiva burocracia, la falta de autonomía real y la distorsión monetaria continúan frenando el desarrollo del sector privado. Según los especialistas, la apertura proyecta una imagen de flexibilización, pero mantiene mecanismos de control que podrían dificultar que las empresas se conviertan en un verdadero motor de recuperación económica.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó el 7 de agosto a Fernando Armando Valdés Pérez, un ciudadano cubano guatemalteco de 61 años, residente en Florida, tras concluir que obtuvo su residencia permanente mediante fraude migratorio al ocultar supuestos vínculos con la inteligencia cubana. Según las autoridades estadounidenses, Valdés Pérez habría operado durante años como agente del servicio de La Habana con la misión de infiltrarse y recopilar información sobre grupos de exiliados y opositores cubanos en América Latina y en Estados Unidos. Su arresto se produjo el 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami en una operación conjunta de ICE, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
De acuerdo con testimonios recogidos por Martín Noticias, las sospechas sobre Valdés Pérez surgieron años atrás, debido a su cercanía con figuras del exilio cubano, entre ellas Luis Posada Carriles. Opositores e investigadores afirman que participó en actividades relacionadas con el entorno de Posada Carriles y que algunos miembros de la comunidad exiliada desconfiaban de sus acciones desde su presencia en Panamá a principios de la década del 2000. Aunque las autoridades aseguran que reportaba información a la inteligencia cubana, no han divulgado detalles sobre los datos que presuntamente entregó, ni tampoco se han anunciado cargos penales en su contra. Su deportación pone fin a una investigación que, según ICE, busca proteger la integridad del sistema migratorio y la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Ante el agravamiento de la crisis de agua y de electricidad en La Habana, el gobierno cubano comenzó a trasladar grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de 29 fuentes de abasto y de estaciones de bombeo consideradas estratégicas. La medida busca reducir el impacto de los prolongados apagones sobre el suministro de agua, un servicio que depende en gran medida de disponibilidad de energía eléctrica. Las autoridades informaron que casi 70 instalaciones han sido evaluadas y anunciaron planes para incorporar sistemas solares y almacenamiento energético, aunque sin precisar plazos para una recuperación estable del servicio.
La iniciativa pone de relieve la profundidad de una crisis en la que los problemas eléctricos y de abastecimiento de agua se han vuelto realmente inseparables. Alrededor del 87% del sistema del bombeo habanero depende del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que cada interrupción energética afecta directamente el acceso del agua a miles de familias. En los últimos meses, más de 500,000 de residentes han enfrentado dificultades con el suministro, agravadas por averías en la infraestructura hidráulica y años de deterioro de las redes. Mientras el gobierno recurre a soluciones de emergencia como generadores y bombas manuales, persisten las quejas a nivel ciudadano por la falta de respuestas definitivas a una crisis que impacta servicios esenciales y la vida cotidiana en la capital.
La presencia de empresas y capital chino en Cuba continúa expandiéndose, especialmente en La Habana, con la apertura de nuevos comercios dirigidos a sectores con acceso a divisas. Entre ellos destaca la tienda Sumai, una empresa mixta con participación estatal china y cubana que comercializa productos en dólares en un contexto donde la mayoría de los salarios se pagan en pesos cubanos fuertemente depreciados. A ellos se suman concesionarios de vehículos eléctricos, estaciones de recarga, tiendas de equipos de energía renovables y otros negocios que, según observadores independientes, se concentran en zonas de alto poder adquisitivo y atienden principalmente a funcionarios, empresarios y sectores privilegiados de la sociedad.
Analistas y periodistas independientes consideran que este crecimiento refleja una mayor influencia económica china en la isla. Mientras la mayoría de los cubanos enfrentan dificultades para acceder a estos bienes y servicios debido a los bajos ingresos, los apagones y la escasez, al mismo tiempo denuncian que numerosos pequeños empresarios privados operan bajo crecientes restricciones, entre ellas controles de precios, elevada carga fiscal y limitaciones regulatorias, lo que, según estas opiniones, favorece a negocios vinculados al Estado o a grupos cercanos al poder. El fenómeno pone de relieve las profundas desigualdades que existen en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en este espacio de análisis y de reflexión sobre la realidad cubana en esta revista informativa Martí Noticias AM. Sobre todo vamos a hablar de los desafíos que está enfrentando Cuba. Precisamente el país atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia reciente. La crisis energética, el desplome del turismo, la inflación, el aumento de la inseguridad ciudadana, el deterioro de la educación y la inmigración masiva han generado una situación de profunda incertidumbre para millones de cubanos. En medio de este complejo escenario, resulta imprescindible escuchar las voces de quienes han dedicado su vida a investigar, a documentar y denunciar las raíces históricas y políticas de esta crisis.
Por eso, para ayudarnos a entender y comprender mejor esta realidad cubana y sus posibles consecuencias para el futuro nacional y regional, vamos a conversar con el destacado periodista, escritor e investigador Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, una institución dedicada precisamente a preservar la memoria de la resistencia cívica y armada frente al régimen cubano y a promover el conocimiento de nuestra historia contemporánea. Pedro Corzo ha desarrollado una extensa labor a nivel periodístico y de investigación sobre el totalitarismo, la resistencia a nivel democrático y la proyección internacional de la Revolución Cubana. Su experiencia y conocimiento constituyen así una referencia obligada para entender no solamente la crisis actual que vive Cuba, sino también el impacto que el régimen ha tenido más allá de sus fronteras. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Ricardo, Arián, gracias. Una vez más, gracias a Radio Martí por poder conversar con esos cubanos que dentro de la isla vienen padeciendo hace 67 años y 9 meses un sistema completamente abusivo, destructor de los valores humanos y también destructores de lo que hacen los hombres, de lo que hacen las mujeres, de lo que hemos producido como cubanos a través de cientos de años.
Ahora, Pedro, Cuba está sumergida en una crisis simultánea, una crisis económica, una crisis energética, una crisis social, una crisis demográfica. Desde tu perspectiva histórica, ¿estamos ante la peor crisis que ha enfrentado la isla desde 1959?
Yo me atrevería a decir que, salvando las situaciones económicas de los diferentes periodos, que Cuba como país no ha tenido una crisis tan profunda, una crisis integral, me atrevería a llamar, desde el 20 de mayo del año 1902. Cuba está abocada a un desastre humano de proporciones inimaginables. ¿Por qué? Por varios motivos o por varios espacios que se puedan producir. Uno de ellos es la hartura de que el pueblo no soporte más la opresión, los malos tratos, las limitaciones económicas y explote como, desgraciadamente, en mi opinión, están provocando las autoridades castristas. Están provocando a la población a un brote cívico, a una explosión social que va a ser, creo yo, incontenible de producirse. Lo otro que están provocando también, si esto no se produce, es una muerte a plazos, una desaparición paulatina de los valores ciudadanos, que desgraciadamente ha ocurrido ya en gran medida, y un agotamiento de la ciudadanía que nos conduzca a un desastre diferente, pero de similares proporciones.
Pero
la ineficiencia tiene un límite. ¿Perdón?
No, termina el punto, por favor.
No, que yo creo que la ineficiencia tiene un límite. Y aparte de los abusos sistemáticos del régimen contra los derechos ciudadanos, en la ineficiencia económica ha sido más que desastrosa. Y creo que si Raúl Castro y Fidel Castro fueron ineptos, el señor Miguel Díaz-Canel es el más inepto de todos los dictadores en toda la historia de Cuba.
Uno de esos problemas, Pedro, los apagones que de decenas y decenas de horas siguen provocando protestas, incluso en zonas tradicionalmente tranquilas de La Habana. ¿Qué nos dicen estas manifestaciones sobre el estado de ánimo de la población cubana, como ya nos introduce describiendo, y sobre la capacidad de respuesta o inoperancia del gobierno?
Ricardo, yo creo que nos conduce a lo que describí hace un momento, a una explosión social incontenible que lleve al traste con toda la convivencia en Cuba. Desde que Castro llegó al poder, hace ya 67 años, reitero, la convivencia en Cuba se hizo difícil. ¿Por qué? Porque el sistema cubano se ha caracterizado por la intolerancia, la rigidez, la amargura de sus líderes. Yo tengo un amigo que con frecuencia me recuerda de que el primer periódico que Fidel Castro censuró en Cuba era un periódico de humor que se llamaba Zig Zag, y fue porque al humorista de ese día se le ocurrió hacer una caricatura en la cual se ridiculizaba a un sujeto que pretendía convertirse en el dios de todos los cubanos y en el dios de toda América. Yo creo que están provocando eso, y desgraciadamente, conociendo a nuestro pueblo, creo que lo van a lograr.
Pedro, se reporta que cada vez son más frecuentes las situaciones de robos, de asaltos, de otras expresiones de inseguridad. Lo han reportado diferentes observatorios, incluso la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha lanzado una alerta precisamente sobre esto. ¿Hasta qué punto este fenómeno está reflejando la profundización de la crisis social y el debilitamiento de las estructuras estatales?
Yo creo que es una fotografía de la sociedad cubana controlada por el castrismo. Es una fotografía muy cruda, muy fuerte, pero muy real. La corrupción, Ariadne, es una de las características fundamentales de los gobiernos de fuerza. Un filósofo y político británico decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y en Cuba, la clase gobernante, la nueva clase, como la calificara Miloán Dillila con los años 50, esa nueva clase es totalmente corrupta y se puede apreciar cómo el patrimonio nacional cubano fue sacado de Cuba clandestinamente, cómo se han abierto galerías de arte cubano, de nuestro arte nacional, de nuestro arte republicano, en diferentes lugares para hacer negocios, para ganar dinero. El régimen, que empezó con un discurso de odio hacia Estados Unidos, con un discurso de odio hacia el dinero, hacia el dólar en particular, se ha convertido y ha convertido a sus súbditos en enamorados de Estados Unidos y en enamorados del capital del dólar.
Sí, Pedro, usted ha investigado durante décadas la influencia política e ideológica de La Habana, no solamente ahí en la isla como tal, sino en América Latina. ¿Qué papel ha desempeñado el régimen cubano en movimientos insurgentes y revolucionarios de Centroamérica durante la Guerra Fría, para citar un caso específico? ¿Y qué lecciones deberían conocer estas nuevas generaciones sobre este periodo? Porque tenemos entendido que hay un evento que organiza el Centro de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo precisamente sobre ese tema.
Ricardo, nuestra institución ha dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo en investigar cómo el castrismo convirtió en una de sus armas, en una de las formas preferidas para atacar a los Estados Unidos, espiar en Estados Unidos y a la vez subvertir el orden de los países en América Latina. Desde el propio año 1959, el gobierno castrista organizó 4 expediciones armadas contra igual número de gobiernos de Centroamérica y del Caribe. Lo hicieron por años. Si los señores Ortega y Murillo están gobernando en Nicaragua, es gracias a Fidel Castro. Si Hugo Chávez y Nicolás Maduro gobernaron en Venezuela por años, fue gracias al empuje, al soporte técnico en términos represivos que se le prestó a Venezuela. Igualmente ocurrió en Bolivia. El riesgo que corrió Colombia recientemente, mientras el señor Petro fue su presidente, procedía de Cuba. Cuba ha compartido todo conocimiento de subversión, pero aparte de eso también ha servido de santuario al castrismo, el lugar donde los guerrilleros, los terroristas, los espías han buscado refugio ha sido Cuba a través de los años. Por eso este sábado a las 2 de la tarde en la biblioteca de Hialeah vamos a tener una conferencia. La entrada es libre, una conferencia dedicada a la subversión castrista en Centroamérica y el Caribe.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por toda esta información, por estar con nosotros aquí en esta revista informativa y sobre todo por este análisis. Que tengas muy buenos días.
Igualmente ustedes, Arias. Muchísimas gracias a ustedes y a Radio Martín.
Un abrazo, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Continuamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el sistema político y económico de Cuba no funciona y responsabilizó al modelo vigente en la isla por el deterioro de su infraestructura y la falta de inversiones. Rubio señaló que el país todavía depende de equipos de las décadas de 1940 y 1950, debido, según dijo, a que las autoridades no han logrado renovar ni modernizar sectores esenciales. Su sistema no funciona, no sirve, sentenció. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington está dispuesto a desempeñar un papel productivo en un eventual proceso de transformación de la isla y sostuvo que la única solución para Cuba es avanzar de manera irreversible hacia un estado normal, funcional y finalmente democrático.
El secretario Rubio explicó también que la política estadounidense hacia la isla tiene límites diferentes a los existentes en el caso de Venezuela y también de otros países porque está determinada parcialmente por una legislación aprobada por el Congreso y está codificada en la ley y establece lo que el gobierno estadounidense puede o no hacer con respecto a Cuba. Señaló que una normalización plena de las relaciones bilaterales no podrá producirse mientras la isla no alcance una democracia funcional o al menos adopte medidas concretas para avanzar en esa dirección.
Y Cuba da vía libre a negocios privados con más de 100 trabajadores, pero la medida genera dudas entre los economistas. ¿Hay una real apertura o es una estrategia de control estatal? Más detalles con Yolanda Huerga.
En medio de la severa crisis que sofoca al aparato estatal cubano, el régimen aprobó el decreto ley 133 de 2026 que elimina el límite de contrataciones para las MIPYMES, permitiendo negocios privados con más de 100 trabajadores sin un tope máximo, además de la apertura de sucursales en todo el país. Economistas independientes dudan del impacto real de estas medidas. Para Emilio Morales, el ajuste llega atado a las restricciones de siempre.
Bueno, lo que el gobierno cubano acaba de autorizar no es nada extraordinario. Es lo que normalmente ocurre en cualquier país del mundo sin tener que estar autorizándose en una gaceta oficial, ni mucho menos. Y al final es más de lo mismo. Que tengan más de 100 trabajadores no significa absolutamente nada. No van a superar el problema de la economía. Están limitadas porque solo pueden abrir cuentas en la moneda nacional, la moneda que no sirve, no funciona, que está con tremenda inflación. No sé qué sentido tiene eso.
El paquete contempla autonomía salarial, clases particulares de idiomas y comercio exterior, aunque este último seguirá bajo el control del Ministerio de Comercio Exterior. Asimismo, el Banco Central exigirá certificar el origen del capital inicial.
Tienen que seguir con los permisos para poder importar y exportar. No tienen ninguna autonomía para eso. Tienen que depender del Ministerio de Comercio Exterior. También no pueden manejar los precios como ellos quieran. Tienen que estar regidos por los topes de precios que el gobierno ponga. En fin, que yo no veo ninguna mejoría en tener una medida como esa cuando lo que tenemos en el frente es una economía que está derrumbada.
Por su parte, el economista Elías Amor advierte sobre la intención política detrás de incentivar empresas de mayor escala.
Yo creo que es mucho más interesante para el futuro de la economía cubana basarse en las medianas y pequeñas empresas y en los trabajadores por cuenta propia y en los campesinos independientes que en promover desde el régimen el nacimiento de grandes empresas que acaban siendo empresas del régimen, en el sentido de que una parte de su éxito se lo atribuyen al partido, al gobierno que les facilita ese crecimiento. Y yo estoy en contra del tamaño grande. Y aquí estamos ante un ejemplo de que el régimen lo que quiere es permitir que las empresas crezcan para luego dominarlas. Es más fácil dominar a esas empresas grandes que viven del régimen que a las MIPYMES libres o a los trabajadores por cuenta propia libres.
Aunque el decreto ley 133 busca proyectar aperturas hacia el sector privado, los expertos coinciden en que la burocracia y la crisis monetaria seguirán frenando cualquier despegue económico real en la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En otra información, la sustracción de redes telefónicas y eléctricas está agravando la crisis de servicios en el interior de Cuba. Ibet Pacheco preparó el siguiente reportaje con todos los detalles.
El robo de infraestructura eléctrica, telefónica y de agua potable se ha extendido por varias provincias de Cuba. Conductores de cobre, tramos de fibra óptica, bombas de agua y componentes del mobiliario urbano son extraídos por delincuentes para abastecer un mercado informal marcado por precios inalcanzables para el salario medio del trabajador estatal. En la localidad de Anafe, en la provincia de Artemisa, los residentes reportan la interrupción de la red telefónica telefónica fija tras el corte selectivo de los tendidos que van desde los postes hasta las viviendas.
En casa de mi hermana se robaron, porque no tiene otro nombre, el cable del teléfono fijo, el que va del poste a la casa, eso lo robaron.
Otro residente de Anafe, en el municipio Bauta, explicó a Radio Martí que también se robaron el cable telefónico por un tramo que cubre dos postes del tendido. Situaciones similares ocurren en la provincia Ciego de Ávila, donde la población enfrenta cortes del suministro eléctrico que alcanzan más de 20 horas continuas al día. En estas circunstancias de desconexión, se reporta la sustracción de las líneas de acometida que conectan las redes de distribución con los contadores de los hogares. Oscar Cervantes, residente en Ciego de Ávila, indica que en su cuadra se han registrado varios robos de líneas eléctricas domiciliarias.
Y hay en dos o tres casas, pero principalmente la de Pedro, la que conozco el caso, que es un chapistero. Sí le llevaron los cables esos que alimentan del poste a la casa, que va al contador, se lo llevaron. Lo más fastidioso de esto es que eso sucede. Dan cuenta a la gente, los dueños de las viviendas, dan cuenta lo que es la planta eléctrica, que es donde tienen que ver con eso, y se pasan días y no hacen nada.
Cervantes explicó además a Radio Martí que el material sustraído suele destinarse al mercado negro o al uso informal de conexiones directas entre viviendas.
Hay mucha gente que lo usan en tendedera, que se asocian a otra casa que tienen electricidad y entonces no tienen el cable y van a un lugar así y lo pican por acá y lo pican por allá sin riesgo ninguno. Además, como nunca hay corriente, pueden picarlo hasta con los dientes y no pasa nada. Y se lo llevan para abastecerse ellos cuando tengan corriente de la casa que van a poner la tendedera.
En Santi Espíritus, el incremento del precio de los repuestos en el sector privado y las MIPIMES ha elevado la demanda de suministros en la economía subterránea. Desde esa provincia, el activista Adriano Castañeda señala que el valor de una motobomba de agua puede superar los 30,000 pesos moneda nacional, mientras que un solo metro de cable eléctrico se cotiza por encima de los 300 pesos.
No puede haber un bombillo en el exterior y suben en el lugar que esté y se llevan el bombillo, tubos de lucía, toma corriente, se lo llevan, el robo de cables eléctricos, tuberías de agua. Hay un parquecito en la ciudad de Santi Espíritu, en la zona sur, tenía aproximadamente 12 bancos de aluminio, precisamente, y se llevaron 7.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos con nuestra revista informativa Martí Noticias AM. Llega ahora la sección Cuba en tres tiempos, un espacio que es destinado y dedicado para analizar la realidad que viven los cubanos desde la perspectiva de quienes la cuentan y además la documentan día a día.
Y qué mejor hacerlo con nuestra madrina, que es la influencer, que no se pierde un detalle porque todos los cubanos dentro y fuera de la isla le cuentan sus problemas, sus inquietudes y nos trae temas de interés. Buenos días, madrina, por ejemplo, ¿hoy qué tenemos?
Buenos días a ustedes en el estudio y buenos días a Cuba. Bueno, hoy comenzamos con una canción que dice "Son rumores, son rumores". En las últimas horas ha corrido un rumor sobre la salud de Raúl Castro. Y por supuesto, el pueblo, siempre dado a la bola, como se le llama, ha empezado a correr lo que yo creo que en el fondo es preguntas, incertidumbres e incluso deseos populares de qué pasará con la vida de Raúl Castro. Algunos quieren verlo partir, sin duda alguna. Esto no está confirmado. Algunos periodistas solamente han dicho que tienen noticia de que ha sufrido un accidente cerebrovascular, lo que se llama un stroke, y que está en muy en mal estado de salud. Pero repito, no hay confirmación ninguna de esta noticia, por eso para mí se convierte en rumores nada más. Y las redes han echado a rodar, han explotado las redes. Esto no es la primera vez que pasa. Pasó incluso con Fidel Castro y con Raúl Castro ha pasado muchas veces. Entonces la gente sale, dice que Raúl Castro ya no está entre los vivos. y unos minutos o días después lo apuntalan y lo sacan en alguna actividad para, creo yo, que bajar la moral del pueblo, pero sobre todo para hacer creer esa idea de que los hombres grandes de Cuba, tanto como siempre han cacareado el Partido Comunista, son inmortales. La realidad es que Raúl Castro, como todos los seres humanos, algún día morirá, no se quedará para semilla. Pero las redes se echan a volar y la imaginación ha sido impresionante. Y al final yo siempre creo que sirve para entender un poco cuál es la curiosidad o el deseo de los cubanos dentro y fuera de la isla. Siempre es bueno destacar que en el caso de que Raúl Castro esté hospitalizado, que nadie tenga dudas que a diferencia de la mayoría de los cubanos que están viviendo las miserias y las vicisitudes de las instituciones hospitalarias, la familia Castro siempre ha contado con una atención de salud de primera clase, con hospitales especializados y médicos especializados para ellos. Y eso es algo que yo creo que todos los cubanos ahora mismo también están comentando y saben. Algunas personas que he escuchado en redes han dicho no va a pasar absolutamente nada, Raúl Castro ha sido el capataz de la finca, el terrateniente siempre fue Fidel Castro, Raúl Castro en los últimos años no ha servido de nada, no ha tomado grandes medidas, cosa en la que yo estoy de desacuerdo porque primero el peso terrible, sabemos que está acusado en los Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Manos al Rescate, pero en los últimos tiempos Raúl Castro ha hecho varias cosas que han sido nefastas. Una, por ejemplo, ha sido el tema de la repatriación. Y cuando yo digo nefasto, algunos dirán, bueno, ¿qué hay de malo que cubanos vayan a vivir otra vez a la isla? Pues lo que pasa es que ellos se han aprovechado económicamente de este hacer que el cubano no se establezca en ningún lugar del mundo, que solamente regrese para servirle a ellos. Y ahí está la prueba de algunos cubanos que han regresado, como el famoso dueño de Costco, que está preso dentro de Cuba, es decir, que después que lo invitan a invertir, pues cualquier cosita puede lograr que encarcelen a esta persona. Y también sabemos que se aprovecharon de la fragilidad de las medidas de Obama en su momento. Y sobre todas las cosas, sabemos que el que estaba a cargo de Gaesa y del dinero era el ya fallecido yerno de Raúl Castro. Así que yo sí creo que Raúl Castro, a pesar de ser una persona mayor, todavía ha sido el bastión, el último de los Castro. Pero lo que he leído en redes, la pregunta de la gente es, bueno, ¿ahora qué pasará con Canel? Algunos piensan que como Canel fue un hombre elegido y puesto a dedo por Raúl Castro, podría ser despedido, podríamos no verlo más en la escena pública y política de Cuba. Otros creen que se quedará. Otros dicen que sería Gaesa quien tomaría el mando. Han hablado de Alejandro Castro Espín, el heredero político de Raúl Castro, porque es militar, porque estuvo en Angola, o el que se supone es un reformista, el cangrejo. Han salido nombres de algunos que están sancionados por Estados Unidos, como Álvarez Casa y Roberto Morales Ojeda. Oscar Fraga, uno de los más recientes de la familia de la dinastía Castro. Y así sucesivamente las redes se rompen en preguntas, en dudas y en incertidumbre. Yo sí creo, y esta ahora es mi opinión, que Raúl Castro ha sido una especie de árbitro en los últimos tiempos. Siempre se ha conocido de la fragmentación interna dentro de la familia Castro. Ha sido también un rumor, pero a veces lo hemos tenido constatado incluso con familiares de la familia que han desertado, que sí, se han ido, que han venido al exterior. Y algunos dicen que habiendo sido él el árbitro de la familia, pues ahora podría haber una implosión con todas las sanciones y el peso de todas las medidas que está tomando la administración Trump. La conclusión es que ahora mismo no se sabe nada. Raúl Castro podría aparecer mañana mismo en cualquier acto para demostrarnos de que está vivo. Podría estar enfermo y también podría morir. Lo que sí, en un número bastante llamativo, queda claro que la mayoría de los cubanos ya no quiere ver en la escena política y diaria a la familia Castro, que ha sido una dinastía desde Fidel, Raúl Castro y toda la familia, que vive con privilegios y beneficios que no tiene prácticamente ninguno dentro del pueblo cubano. Así que nada, que la vida disponga y ya veremos qué pasa y cuando esto se convierte de un rumor a una noticia confirmada. Mientras tanto, los cubanos siguen esperando el día de la libertad y de una vida mejor. Esa que ha tenido Raúl Castro, que con 90 y pico de años probablemente morirá en su cama. Pero como digo yo, esto siempre se paga, ya sea aquí o en el más allá. Esto ha sido todo por hoy. Le mando un saludo a ustedes al estudio y, como siempre, un beso para Cuba.
Muchísimas gracias, madrina. Te esperamos, como siempre, en esta sección Cuba en Tres Tiempos. Que tengas muy buenos días.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Comenzamos en Venezuela. La presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró ayer que habrá elecciones cuando Venezuela esté preparada, en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participan en negociaciones auspiciadas por Washington con miras a una transición democrática. Los detalles con la agencia AFP.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el miércoles que habrá elecciones cuando el país esté preparado, aunque evitó fijar una fecha para los comicios en medio de las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos para impulsar una transición democrática. Las conversaciones entre el gobierno y un sector de la oposición comenzaron en agosto, 7 meses después de la captura de Nicolás Maduro, y tendrán una nueva ronda dentro de 10 días. La cuestión electoral gana relevancia porque ya expiró el plazo de 180 días previsto por la Constitución para un gobierno provisional. Rodríguez afirmó que su administración trabaja para crear las condiciones económicas e institucionales necesarias antes de convocar a las urnas.
Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada, seguimos trabajando con las autoridades para que definitivamente se levante el sistema de sanciones y Venezuela, la economía venezolana, el desarrollo social de Venezuela pueda darse sin ninguna dificultad.
Sus declaraciones se producen mientras distintos sectores de la sociedad venezolana reclaman una hoja de ruta clara para el retorno al orden constitucional. Desde Washington, el presidente Donald Trump respaldó la gestión de Rodríguez, aunque consideró que Venezuela aún no está preparada para celebrar elecciones.
Simplemente no creo que estén preparados todavía. Como saben, esto es muy reciente. Lo sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Goza de un gran respeto. Y eso es lo que queremos. Y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados.
La próxima ronda de diálogo abordará, entre otros temas, la renovación del Consejo Nacional Electoral, considerada clave para la convocatoria de futuras elecciones. Mientras tanto, persiste la expectativa por el eventual regreso de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exiliada en Panamá. Aunque Washington lo niega, diversos observadores consideran que Estados Unidos mantiene un veto a su retorno al país.
Y Venezuela firma nuevos acuerdos energéticos con empresas estadounidenses e internacionales durante una reunión en Miraflores encabezada por la mandataria interina Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Los detalles los tiene en este informe José Pernalete.
En Venezuela se efectuó este miércoles la firma de nuevos acuerdos energéticos con empresas estadounidenses e internacionales en una jornada encabezada en el Palacio de Miraflores con la gobernante encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien dijo que se trata de un paso transformador.
Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela. y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente Trump en Venezuela es directa y sencilla. La misión es traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela.
Representantes de compañías estadounidenses participaron en los nuevos convenios destinados a ampliar los proyectos de hidrocarburos. La jornada ocurre pocos días después del anuncio del macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas para desarrollar 17 campos que concentran aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas. A su llegada a Venezuela en la noche de este martes, Wright aseguró que la nueva etapa busca acelerar la llegada de capital privado estadounidense y de otras compañías internacionales. La inversión estadounidense en Venezuela busca aumentar el flujo de capital privado proveniente de un gran número de empresas de Estados Unidos. Queremos ver mucha inversión llegando desde Estados Unidos a Venezuela para fomentar oportunidades y prosperidad para los venezolanos, para los estadounidenses y para los consumidores de energía en todo el mundo. La petrolera estadounidense Chevron anunció inversiones superiores a 7 mil millones de dólares durante los próximos 5 años y proyecta más que duplicar su producción en Venezuela hasta alcanzar aproximadamente 600 mil barriles diarios. Wright aseguró que la llegada de inversiones podría generar un efecto multiplicador sobre la economía venezolana. Esto supone retomar la alianza entre Estados Unidos y el pueblo de Venezuela. Creo que se avecinan tiempos muy buenos a medida que fluyan grandes inversiones, lo que genera más empleos, impulsa el alza de los salarios y crea oportunidades de prosperidad para los venezolanos. Y se genera un efecto multiplicador. Cuando hay confianza empresarial e inversión, surgen todo tipo de oportunidades. El secretario de Energía aseguró que los acuerdos que se están concretando con las compañías estadounidenses e internacionales permitirán duplicar la producción petrolera venezolana durante los próximos años. José Pernalete, Martín Noticias.
Y mucha atención que la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela alertó ayer sobre el traslado de un grupo de presos políticos desde la cárcel El Rodeo 1 en el estado Miranda hacia un centro de reclusión que todavía no ha sido identificado.
La organización informó que varios autobuses ingresaron al penal durante la tarde del 2 de septiembre, aunque no precisó cuántas personas fueron trasladadas. Los familiares consideran que los detenidos podrían estar en el fuerte Guaycaipuro o en la cárcel de Yare 2, ambos ubicados en Miranda.
Los parientes de los presos permanecieron frente al Rodeo 1 y exigieron explicaciones al director de la prisión. Según esta ONG, el funcionario se negó a recibirlos.
Nos vamos hasta Brasil. El presidente de la Corte Suprema de ese país instó el miércoles a preservar la integridad de la institución sumida en una crisis tras las revelaciones sobre los vínculos del juez Alexandre de Moraes con un banquero preso acusado de fraude. La información la tiene Fran Press.
El presidente de la Corte Suprema de Brasil instó el miércoles a preservar la integridad de la institución, sumida en una crisis tras las revelaciones sobre los vínculos del juez Alexandre de Moraes con un banquero preso acusado de fraude, y prometió medidas. La tormenta estalló el martes cuando se publicó un informe de la policía con mensajes del banquero Daniel Vorcaro a Moraes, con el aparente objetivo de frenar la investigación que terminó en su arresto en noviembre pasado.
En momentos de especial gravedad,
en tiempos de particular gravedad, es deber de todos preservar la integridad del Supremo Tribunal Federal, la autoridad de sus decisiones, el respeto a sus normas y, por encima de todo, la confianza de la sociedad en la institución.
La confianza de la sociedad en la institución.
Moraes es una de las figuras más poderosas del Supremo y condujo el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión. Elogiado a menudo por la izquierda, Moraes es visto como la némesis del bando conservador, que lo acusa de parcialidad. El presidente de la Corte Suprema dijo que en los próximos días anunciará las medidas correspondientes tras analizar los elementos del caso.
La elevada autoridad del cargo no confiere privilegios.
La alta investidura del cargo no confiere privilegios, sino que impone deberes, límites y responsabilidades que deben observarse con absoluto respeto a la Constitución, a las leyes y al Supremo Tribunal Federal.
Las leyes y al Supremo Tribunal Federal.
Las revelaciones se conocieron a pocas semanas de las elecciones del 4 de octubre, que enfrentarán al presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva y el derechista Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. el fiscal general Paulo Gonet acusó a André Mendoza, el juez a cargo del caso y nombrado magistrado por el expresidente Bolsonaro, de haberse excedido en sus atribuciones al indagar a un colega del tribunal y pidió declarar la nulidad de la pesquisa. El senador Flavio Bolsonaro calificó el martes como grave las revelaciones y dijo que, de confirmarse, Moraes no está en condiciones de seguir en la Corte Suprema.
Y mucha atención, el Comando Sur de los Estados Unidos interceptó y hundió una embarcación utilizada como estación flotante de reabastecimiento para operaciones de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Esto en una operación coordinada con el gobierno de Ecuador.
El Southcom informó a través de la red social X que la acción ocurrió ayer 2 de septiembre por orden de su comandante, el general Francis Donovan, y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental.
La inteligencia estadounidense determinó que el buque prestaba apoyo a la banda Los Choneros, organización a la que el Comando Sur ha descrito como una estructura violenta de narcoterrorismo.
El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo el miércoles que no está dispuesto a flexibilizar sus políticas de austeridad para una reelección en las presidenciales del año próximo, porque el resultado fiscal no se negocia. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente argentino Javier Milei aseguró el miércoles que no flexibilizará sus políticas de austeridad para facilitar una eventual reelección en 2027, al sostener que el equilibrio fiscal y la lucha contra la inflación no se negocian. Ante unos 500 seguidores reunidos en el Foro Liberal Vientos de Cambio en Buenos Aires, el mandatario respondió a quienes le recomiendan relajar la política monetaria y fiscal para apuntalar el crecimiento económico de cara a los próximos comicios.
Y la respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia y tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación.
Durante su intervención, Milei reivindicó los resultados de su gobierno en materia de desaceleración de la inflación, desregulación de la economía y estabilidad cambiaria. Pero el debate sobre el costo social del ajuste sigue creciendo. Horas antes, la Unión Industrial Argentina advirtió sobre la caída de la actividad manufacturera y la pérdida de 90.000 empleos industriales en los últimos 3 años y recordó que la situación económica no puede evaluarse únicamente a partir de la inflación. Pese a esas críticas, el mandatario defendió la continuidad de su programa económico y aseguró que el desafío es de los propios argentinos.
Yo ya tengo mi futuro asegurado. Es decir, yo haciendo lo que corresponde, estoy asegurando mi futuro. Voy a vivir de dar conferencias. Ya no es un problema mío, lo estoy diciendo por los propios argentinos.
Milei afirmó además que al populismo no se le gana con más populismo y sostuvo que abandonar el ajuste pondría en riesgo los avances que atribuye a su gestión, en momentos en que la economía argentina sigue dividida entre la reducción de la inflación y las preocupaciones por el empleo, el consumo y la actividad industrial.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Tiempo de la información deportiva con nuestro especialista José Pepe Campos.
Y aquí te estamos esperando, Chambi. Muy buenos días.
Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Ariani. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Teudi. Muy buenos días, Julio. Y muy buenos días, Alain. El elenco completo. Uf, malas noticias vienen desde el campo de los Dodgers allá en Los Ángeles. Señores, el enigma de Shohei Ohtani continúa. Anoche, después de 4 ponches, la gerencia dice que hay algo que está ocurriendo con Shohei Ohtani. No saben, van a averiguar. Recordemos que el fenómeno japonés, el hombre que este año estaba esperando que lanzara, bateara y en algunos momentos jugara los jardines, ya que es un jugador excepcional, está teniendo una temporada bastante normal, buena para un pelotero, pero normal para él. Pero anoche aparentemente vieron algo en el plato donde no saben si es la rodilla, no saben si es el problema que ha tenido en los hombros. Este es un hombre que ha sido operado dos veces dos veces en el codo y una en el hombro, y así en los últimos días, de 42 veces que ha ido al bate, solamente ha conseguido 6 imparables. Comenzó lanzando y estaba lanzando muy bien, y de buena a primera paró, y desde julio 3 no ha tirado una pelota desde la lomita. Ya dijeron que probablemente no lance en lo que falta de temporada. Que claro, quedan 20 juegos y ellos lo que están tratando es de prepararse para la postemporada. Pero ahora existe la opción de que tal vez nos bateen. Vamos a estar al tanto, a ver qué es lo que pasa. En mi opinión, que Shohei Ohtani es humano y lo están tratando como alguien que es extraterrestre. Pero en fin, vamos a ver qué va a pasar allá en Los Ángeles. Anoche nuestros Marlins volvieron nos trajeron el caramelo. Y no sabemos si lo vamos a poder comer. ¿Por qué? Estamos a 2 juegos y medio del comodín. Estamos en este momento matemáticamente, como decimos nosotros, en la comida, en el pastel. Pero estamos jugando con un equipo malo y anoche los Marlins derrotaron a los Kansas City, a los Reales de Kansas City, en una actuación horrible de quien ha tenido muy buena temporada, y me refiero a Eury Pérez, el lanzador. Los Marlins le entregaron 2 carreras en el primer inning y es usualmente para él es suficiente. Bueno, no, en ese primer episodio le hicieron 5 y de buenas a primeras los Marlins estaban perdiendo 5-2. Tuvieron que remolcar y entonces otra vez Kyle Stowers, el jugador que el año pasado ellos trajeron aquí durante la temporada, está volviendo a ser un estrella y dio otro jonrón, pero desafortunadamente no batea con hombres en base porque batea al principio de la batería. Y los Marlins hicieron 3 carreras, después hicieron 3 más, y en la novena remataron con Javier Sanoa y Jacob Marcy, quienes conectaron jonrones consecutivos. Y bueno, hoy cierran la serie con Kansas City y vienen a casa a jugar con los Cachorros de Chicago, un equipo que ya básicamente está en los playoffs, aunque ayer perdieron con Milwaukee, y Milwaukee sigue siendo la maquinaria. Con el juego que perdió anoche los Dodgers, en este momento Milwaukee le lleva 3 juegos de ventaja para los playoffs, algo muy importante porque la ventaja estuviera en casa. Quiero decir que algo insólito, algo que agrada mucho a los cubanos, en este momento los 4 primeros líderes en la Liga Americana en carreras anotadas son 3 cubanos y un cubano americano: Jordan Álvarez, Miguel Vargas, Randy Arozarena y Zach Neto. Me voy, pero dentro de 50 minutos regreso para traerles lo que está pasando en el abierto de los Estados Unidos y el resto de las grandes ligas.
Gracias, Chambi, aquí te esperamos. Vamos a hacer ahora una breve pausa. Regresamos con más de esta revista informativa Martín Noticias AM.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, les damos la bienvenida a esta nueva hora de información aquí en Martí Noticias AM, hoy jueves 3 de septiembre año 2026. El recorrido informativo de los hechos más relevantes de Cuba y el resto del mundo. Ariane González y Ricardo Espinosa les invitan a este recorrido informativo. Bienvenidos. Y comenzamos haciendo contacto con la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Allí está nuestro corresponsal Juan Esteban Silva, que nos da información sobre los acontecimientos más recientes en la política doméstica de los Estados Unidos. Buenos días, Juan Esteban, ¿qué tenemos hoy?
Hola, Ricardo, Ariane, buenos días. Quiero contarles que América Latina esta mañana es tal vez uno de los temas principales de discusión, Ricardo y Ariane, porque el presidente Trump ha dicho en las últimas horas que Nicolás Maduro, mucha atención, era la peor persona, el peor ser humano sobre la faz de la tierra. Destaca que luego por fuerzas estadounidenses fue arrestado y que hoy está pagando ante la justicia de los Estados Unidos. El presidente Trump se reunió ayer, Ricardo y Ariane, con empresarios del sector de viajes, con empresarios, por ejemplo, de MGM, de American Airlines, de Hard Rock, entre otras compañías muy importantes, para hablar justamente sobre cómo se fomenta el turismo y los viajes al final a América Latina y a otros lugares del mundo desde los Estados Unidos y del incremento en las cifras que, según él, se han venido dando en esta segunda administración. Allí fue que hizo esas declaraciones en las que también habló de América Latina, porque habla de un fortalecimiento en la relación con países de América Latina como Colombia, con la llegada, dice él, del Tigre, y dice que Abelardo de la Espriella, quien es el presidente de Colombia ahora, un ejemplo de cómo un país pasa de la izquierda a la derecha y pasa a ser más cercano con la administración Trump, dice él que está haciendo una gran labor. También El Salvador, mencionó Argentina, Javier Milei, por ejemplo, una buena relación que tiene Estados Unidos y Argentina. Así que lo que hemos visto, para concluir, es un discurso cada vez más intencional de la Casa Blanca con otro frente muy importante, Cuba. El secretario de Estado Marco Rubio señalando que el régimen es incompetente, que Cuba va a dejar de recibir petróleo gratuito de Venezuela. Es lo que ha dicho también en las últimas horas, como se lo confirmaba Martín Noticias, un alto funcionario en una llamada que tuvimos con el Departamento de Estado. Por último, hoy J.D. Vance, vicepresidente, estará en el podio del salón de prensa de la Casa Blanca. Allí estaremos, por supuesto, presentes para intentar preguntar al final sobre Cuba. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué va a pasar finalmente y qué ha pasado con esos diálogos entre miembros del Departamento de Estado y miembros también del régimen cubano, personas cercanas a la familia Castro que ya han entablado conversaciones con los Estados Unidos. Vuelvo con ustedes.
Pues muchísimas gracias, Juan Esteban, por esta información, por esta actualización desde Washington, D.C. Y por supuesto que estaremos pendientes de la evolución de estas informaciones. Que tengas muy buenos días.
Buen día y gracias.
Gracias, un muy buen día para ustedes.
Resumen de noticias.
Y mucha atención que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba atraviesa una situación de Estado fallido, asegurando que una normalización plena de las relaciones entre Washington y La Habana dependerá de avances democráticos en la isla tal como establece la legislación estadounidense. Durante una entrevista en la que abordó diversos temas de política internacional, el secretario Rubio sostuvo que la crisis económica y energética cubana responde principalmente a los problemas estructurales del sistema político y económico vigente.
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el fin de los envíos de petróleo subsidiado desde Venezuela agravó las dificultades energéticas de Cuba, que desde hace años enfrenta prolongados apagones y un deterioro de su infraestructura. Rubio afirmó que Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un eventual proceso de transformación en la isla, pero insistió en que cualquier acercamiento significativo estará condicionado a pasos concretos hacia una democracia funcional, requisito contemplado en la legislación que regula la política estadounidense hacia Cuba.
El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, supervisó ayer en Caracas la firma de los acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni tras un inédito pacto que otorga al país el control del 20% de las gigantescas reservas petroleras venezolanas. Los detalles con la agencia AFP.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, supervisó el miércoles en Caracas la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni, tras un inédito pacto que otorga a su país el control de un 20% de las gigantescas reservas petroleras venezolanas. La estadounidense Chevron, primera productora de petróleo privada en Venezuela, y la italiana Eni suscribieron contratos de producción que aumentan su participación en varios yacimientos. La visita de Wright a Caracas ocurre 5 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el mayor acuerdo petrolero de la historia, que otorga a Washington el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela. El secretario estadounidense se reunió en el Palacio de Miraflores con la presidenta interina Delcy Rodríguez.
I believe the deals that are signed today.
Creo que los acuerdos que se firman hoy, decenas de miles de millones de dólares de inversión, en última instancia crearán miles de empleos. Estos son fundamentales para poner en marcha este proceso hacia la paz, la oportunidad y la prosperidad para todos en Venezuela. El gobierno de Venezuela también suscribió convenios con la empresa GE Vernova para reparar gran parte de la colapsada red eléctrica del país. Rodríguez agradeció a Trump por el histórico acuerdo y señaló que beneficiará a ambas naciones.
Y cuando yo hablo de incrementar producción, hablo del bienestar del pueblo venezolano. Que ese incremento de producción en nuestra industria petrolera, gasífera y petroquímica se traduzca en más empleo, en más salario, se traduzca en servicios públicos, en hospitales, en escuelas, en alimentación. El bienestar de un país que en su conjunto busca la prosperidad y un mejor porvenir. Allí está la transformación que necesita Venezuela.
El pacto, que comprende campos petroleros gestionados antes por empresas rusas y chinas, fue firmado el 28 de agosto, informó la mandataria, algo que también Wright confirmó. Rodríguez ha dicho que este gran acuerdo con Estados Unidos aportará a Venezuela ganancias de 209 mil millones de dólares en 25 años.
El gobierno de Bolivia ordenó intervenir la empresa petrolera estatal YPFB en medio de una grave crisis de abastecimiento de combustible, según un decreto publicado en la Gaceta Oficial. Los detalles con la agencia FranPres.
En medio de una grave crisis de abastecimiento de combustibles, el gobierno de Bolivia ordenó intervenir la empresa petrolera estatal YPFB. Según un decreto publicado en la Gaceta Oficial, la intervención busca obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis de la cadena logística de importación y distribución de carburantes, establecimiento de volúmenes para las estaciones de servicio y otras modalidades de venta, con la meta de recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa de la compañía. La medida tiene un plazo de hasta 180 días y no implica la supresión de la empresa. El suministro de combustible se ha convertido en el principal dolor de cabeza para el presidente Rodrigo Paz, que llegó al poder en noviembre de 2025 con la promesa de darle solución a la escasez de carburantes. En diciembre, el mandatario eliminó los subsidios a los combustibles, una política emblemática de los gobiernos socialistas de Evo Morales y Luis Arce, que gatilló la peor crisis económica del país en 4 décadas. La semana pasada, el gobierno duplicó el precio del diésel para evitar que sea destinado al contrabando, que el gobierno señala como causa del desabastecimiento actual. Pero la medida fue rechazada por campesinos que emprendieron bloqueos de carreteras en los departamentos de Beni en el norte y Santa Cruz en el este.
En otra información del mundo, familias de Nepal celebran ceremonias fúnebres simbólicas para tratar de liberar las almas de sus seres queridos que murieron tras el repentino y mortífero deslave que hace ya una semana arrasó sus aldeas en la región del Himalaya fronteriza con China. La AFP así lo registra.
Familias nepalíes realizaron el miércoles ceremonias fúnebres simbólicas para despedir a sus seres queridos desaparecidos, una semana después del devastador deslave que arrasó aldeas enteras en la región del Himalaya fronteriza con China. La catástrofe provocada por el colapso de un glaciar el 26 de agosto deja más de 1.200 muertos y más de 4.700 desaparecidos en ambos países. Solo en Nepal, el balance supera los 1.200 fallecidos y los 4.200 desaparecidos, mientras las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecen entre montañas de lodo, rocas y escombros. Con las morgues desbordadas, las autoridades se han visto obligadas a enterrar cientos de cuerpos sin identificar tras realizar pruebas de ADN. Muchas familias comenzaron así a celebrar rituales hindúes para liberar simbólicamente las almas de quienes siguen sin aparecer.
No tengo esperanza, ya ha pasado una semana. ¿Cómo van a encontrar los cuerpos? Los cuerpos están desaparecidos, los puentes se han ido, la planta hidroeléctrica se ha ido. ¿A dónde voy a buscar? Todos mis familiares se han ido. ¿Qué voy a hacer yo solo?
Mientras tanto, los equipos de rescate continúan buscando posibles sobrevivientes en túneles de centrales hidroeléctricas sepultadas por el lodo, aunque las operaciones avanzan lentamente en esta remota zona montañosa, donde carreteras y puentes quedaron destruidos.
Ya hemos comenzado a distribuir ayuda. El terreno obliga a utilizar helicópteros para hacer llegar los suministros, pero no hay lugares donde puedan aterrizar los aparatos de gran tamaño. Por eso tenemos que transportar la ayuda en pequeñas cantidades, y eso también ha hecho que el proceso sea más lento.
La tragedia también ha reavivado las alertas sobre el impacto del cambio climático en el Himalaya. Los científicos advierten que la cordillera más alta del mundo se está calentando rápidamente, acelerando el derretimiento de los glaciares y aumentando el riesgo de desastres de este tipo.
Esto, las inundaciones, es una seria advertencia de que junto con el cambio climático están aumentando los riesgos que debemos afrontar en la región del Himalaya. Por ello, debemos prepararnos en consecuencia, y ha llegado el momento de exponer con firmeza ante la comunidad internacional los desastres que estamos sufriendo como resultado del cambio climático.
Entre los desaparecidos figuran además más de 800 extranjeros de una treintena de países, incluidos excursionistas y peregrinos que se encontraban en la región cuando ocurrió el desastre. Una tragedia que ha vuelto a poner de relieve la vulnerabilidad de las comunidades del Himalaya frente al calentamiento global.
En Cuba, el robo de componentes de las redes eléctricas, telefónicas y de agua potable se ha intensificado en varias provincias, impulsado por la escasez de productos básicos, la falta de suministros en el mercado estatal y el auge de un mercado informal donde estos materiales alcanzan altos precios. Conductores de cobre, cables telefónicos, tuberías, motobombas y otros elementos de infraestructura pública son sustraídos con frecuencia, provocando interrupciones de servicios esenciales y afectando tanto a viviendas como a instituciones públicas. En localidades como Bauta y Ciego de Ávila, los vecinos denuncian el robo de líneas telefónicas y eléctricas, así como la demora de las empresas estatales en reparar los daños, lo que deja a muchas familias sin acceso a servicios básicos durante días o incluso semanas.
El fenómeno también afecta a hospitales, parques y otras instalaciones públicas. En Santi Espíritus, por ejemplo, residentes reportan el robo de cables de tuberías, motobombas y el mobiliario urbano para su posterior venta como materia prima o en el mercado clandestino. Según testimonios locales, los prolongados apagones facilitan estas acciones delictivas y reflejan el deterioro económico que atraviesa el país. En este contexto, la creciente inseguridad ha motivado incluso alertas de organismos internacionales que vinculan el aumento de la delincuencia con agravantes de las condiciones económicas y la escasez generalizada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM. En días recientes, una publicación del periodista y también influencer cubano Yosmani Mayeta Labrada ha generado un amplio debate en las redes sociales y también en los medios digitales en general. El reporte da a conocer, escuchen, la denuncia realizada por el capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ángel Noel Fernández Castillo. ¿Qué sucede ahí? Él asegura llevar 10 años solicitando su baja de la institución, pero sin obtener una respuesta definitiva. Más allá de su caso personal, el militar afirma que más de, escuchen, 200 oficiales en Santiago de Cuba estarían intentando también abandonar las FARC. Una declaración que ha despertado interrogantes sobre el estado de ánimo y la situación interna de las Fuerzas Armadas en esta provincia.
Así que para profundizar en esta información, sus implicaciones y el impacto que ha tenido en la opinión pública, vamos a conversar con Yosmani Mayeta Labrada, reconocido periodista independiente e influencer cubano, que ha dado seguimiento a numerosos temas de interés social, político y ciudadano en Cuba. Su publicación ha provocado miles de reacciones y, sobre todo, ha colocado nuevamente en el centro del debate temas relacionados con la transparencia institucional, los derechos de los militares y la realidad que viven quienes forman parte de las estructuras del Estado. Yosmani, muy buenos días.
Buenos días a ustedes y gracias nuevamente por invitarme al programa.
Yosmani, ¿cómo es la historia esta? ¿Cómo llega a sus manos la denuncia del capitán Ángel Noel Fernández Castillo? ¿Y qué elementos le hacen considerar usted que era una información de interés público?
Sí, la denuncia llegó directamente a mis manos a través de los canales que utilizo habitualmente para recibir información desde Cuba. Cuando pude conocer el testimonio completo del capitán Ángel Noel Fernández Castillo, entendí inmediatamente que no estábamos ante una inconformidad cualquiera. Estábamos hablando de un oficial de carrera que aseguró llevar alrededor de 10 años intentando abandonar las Fuerzas Armadas sin obtener una solución definitiva, lo que convirtió este caso en una información de enorme interés público fue precisamente eso, que un militar activo decidiera exponer públicamente una situación interna que normalmente parece completamente cerrada al escrutinio ciudadano, y cuando además mencionó que existirían más de 200 oficiales en Santiago de Cuba intentando solicitar la baja, evidentemente estamos hasta una denuncia que merece investigación y respuesta.
Ahora, con respecto a esto, Yosmani, a esta afirmación de que más de 200 oficiales en Santiago están solicitando la baja de las FARC, ¿qué evidencias o qué testimonios adicionales has podido recopilar sobre ese dato?
Sí, quiero ser muy responsable con este punto. La cifra de más de 200 oficiales parte de la declaración del propio capitán Fernández Castillo. Yo no pude presentar todavía esa cifra como un dato estadístico oficialmente comprobado porque las Fuerzas Armadas cubanas no hacen pública esta información. Ahora bien, después de las publicaciones he recibido numerosos mensajes y testimonios relacionados con militares que estarían intentando abandonar la institución o que conocen situaciones semejantes. Eso aporta elementos importantes para continuar investigando, pero mi responsabilidad como periodista es diferenciar claramente entre una denuncia, los testimonios que la respaldan y un dato que haya podido ser verificado documentalmente.
Yosmani, después de la publicación de esta historia, ¿ha sido contactado quizá por otros militares activos o retirados que afirmen estar viviendo situaciones similares en las fuerzas?
Sí, por supuesto. Una docena de militares, entre mujeres y hombres, se han contactado con mi página contando casos similares. Una señora, que no puedo ni revelar su nombre, me dijo que lleva 2 años en esta misma situación y no le han dado respuesta. Asimismo, ha sucedido con familiares de militares, boinas negras, del MININ, no solamente de la FARC, que también están en la misma situación. Inclusive, anoche me revelaron, ya muchos de los boinas negras que se dedicaban a reprimir en Santiago de Cuba no han decidido ir al trabajo y están trabajando en privado. Están trabajando en clubes nocturnos en Santiago de Cuba, en el cuerpo de seguridad de estos lugares, pero ya no han ido más a integrar la fila de las boinas negras en Santiago de Cuba.
Yosmani, también en las últimas horas en Santiago de Cuba has reportado un incendio de grandes proporciones. Nos gustaría saber qué detalles tienes de este incendio, cómo se originó, a qué afectó.
Sí.
Adelante.
Sí, adelante, Yosmani.
Sí, disculpa, lo había perdido. Sí, anoche tristemente ocurrió un lamentable incidente, un siniestro que acabó con 6 viviendas en el pasaje Soler entre las calles Princesas y Santa Rosa en pleno centro de Santiago de Cuba. Las causas de este incendio fue supuestamente un cableado eléctrico que habían pasado de una calle de un circuito priorizado hacia unas de las viviendas en esta calle que no era circuito priorizado y lo habían pasado por los techos de las casas, y eso fue lo que provocó que se incendiara. Tristemente, la casa donde comenzó el incendio era una casa que no habían personas en ese momento y se perdieron todo lo que se había conseguido durante años, y tristemente también falleció la mascota de esta vivienda. El fuego se propagó rápidamente con prontitud y llegó a otras casas, en total 6 casas y decenas de familias que han quedado en las calles desde anoche en Santiago de Cuba.
Pues agradecemos al comunicador Yosmani Mayeta Labrada por este repaso de 2 hechos importantes que suceden precisamente allí en Santiago de Cuba que interesan a la población en general. Un abrazo, Yosmani, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por siempre abrir la plataforma para que salgan estos hechos a la luz.
Resumen de noticias.
Mucha atención, Estados Unidos ha asegurado que mantiene conversaciones con Cuba pese a que La Habana sostiene que el diálogo bilateral está estancado. Un vocero del Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que existen contactos en marcha, pero acusó al gobierno cubano de rechazar propuestas que podrían beneficiar a la población por temor a perder control político.
El portavoz señaló que la administración Trump ofreció ayuda humanitaria y suministro de combustible a Cuba a cambio de una apertura del sector energético a la inversión privada. Washington sostiene que busca promover reformas económicas y políticas más profundas para estimular el crecimiento del sector privado y la recuperación de la economía cubana.
Mientras el régimen de Cuba insiste en atribuir los apagones y la escasez de combustible a las sanciones de Estados Unidos, Washington responsabilizó al régimen cubano por la mala gestión y la corrupción. El portavoz del Departamento de Estado ha destacado el envío reciente de asistencia humanitaria destinada directamente a la población cubana. Es noticia en desarrollo.
Y el preso político cubano Yasmani González Vega, quien cumple este miércoles o cumplió ayer miércoles 34 años, continúa recluido en régimen de mayor severidad en la prisión del Combinado del Este en La Habana, tras ser revocado de un régimen de mínima meses atrás por las autoridades. Según lo denunció a Radio Martí su pareja Ilsa Ramos, quien lo visitó a finales de agosto, González enfrenta precarias condiciones de internamiento marcadas por la escasez de agua potable, la falta de electricidad y una alimentación insuficiente.
Bueno, que dice que ahí no hay agua, que dan dos pomos de agua, un poco para el día, que no tienen corriente, que le quitan la corriente, pues, también por la noche, que la comida es una torta, que es como una masa croquera, en forma de torta, y la comí podrida, y con un arroz, y sería muy mal, muy mal. No, es igual que siempre, ya, o igual que siempre. Sí, en ese régimen ese del edificio. El régimen normal, que están todo el mundo uno arriba del otro, una litera de treinta y pico de gente en un de esos apiñados, muy mucho calor, muy malas condiciones, sin agua, o sea, eso está de madre. Él lo hace porque tiene una convicción de que él hizo lo correcto con denunciar la dictadura y que no es ningún delincuente, que tiene que sobreponerse a todas esas personas que están ahí, que si son delincuentes y todas esas cosas. Imagínate, muy desagradable todo, muy desagradable todo aquello ahí, muy, muy triste, muy horrible.
González fue arrestado en abril de 2023 por presuntamente pintar grafitis antigubernamentales en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, en los predios del Estadio Universitario y en la calle Humboldt del Centro Habana. Fue condenado a 4 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional.
Y atención, que madres cubanas han calificado como el más catastrófico de todos los nuevos cursos escolares que comenzó este 1 de septiembre en Cuba. Esto nos habla Rolando Nápoles.
Leanet Barroso, una madre cubana de 2 hijos en las minas Camagüey, no tiene otro calificativo que defina mejor el curso escolar que inició este 1 de septiembre en Cuba como el más catastrófico que ella ha vivido. Así lo explicó a la agencia AP.
Este curso ha sido el más catastrófico de todos.
Para colmo, tuvieron que pedir prestado un caballo para ir a la escuela, porque los ladrones se robaron el de su casa.
Anoche, una calor inmensa. Pasamos la noche en la cocina porque el ventilador de la niña recargable no quiso funcionar anoche. Y para que ella descansara un poquito y yo también, nos fuimos para la cocina.
Igualmente en las minas, Yurima Izaguirre y sus 3 hijos se levantaron como millones de cubanos este primer día de clases, con otro apagón.
Bueno, mira, ahora mismo estamos sin corriente. Desde ayer, que lo pusieron un momentico para que nos dio tiempo a lavar y a planchar más o menos el uniforme. Y nada, tengo que seguir adelante por ello. Me han pasado mil dos cosas en la cabeza, pero hay que seguir adelante por ello porque ellos no tienen culpa, ellos no pidieron hacer.
Y es que los imparables apagones, la falta de maestros y la escasez de uniformes, una realidad que viene golpeando desde hace años a los cubanos y para la que el régimen no ha ofrecido ninguna salida real a esa crisis, se ha recrudecido este 2026. Por eso, incluso, hasta el contenido de las clases, según directivos escolares, dependería si hay luz eléctrica o no en las aulas.
Iremos valorando los horarios de luz, priorizaremos para los horarios de luz las clases, las asignaturas fundamentales.
Bueno, realmente es bien difícil.
Por eso en La Habana, Kazumi Chiu, una artesana cuyo hijo empezó el 4º grado, comentó a la agencia AFP por qué ha sido tan difícil para los padres cubanos empezar este curso escolar.
Realmente es bien difícil, hoy mismo amanecimos sin corriente toda la madrugada y se hace difícil por las meriendas, se hace difícil, se echan a perder muchas comidas, pero bueno, siempre que ellos tengan la oportunidad de poder aprender, uno se sacrifica. Sí he escuchado que hay padres que no quieren traerlos a la escuela, pero bueno.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Y una joven embarazada desde la ciudad de Bayamo, en el oriente de la isla, le dijo a Martín Noticias que el servicio médico que recibe es muy malo.
¿Cómo califica el servicio médico que recibe como embarazada?
Ay, pues muy mal. A mi casa no van a hacer visita, no van a hacer terreno. Cada vez que voy al consultorio, está mi abuelo de testigo, siempre está cerrado. Cuando tengo alguna biometría no hay corriente, tengo que esperar que llegue la corriente para ir. Cuando hay corriente ya no está funcionando el policlínico.
tiene centro médico en que usted atiende como embarazada los recursos que necesita para atenderla adecuadamente? Por ejemplo, el personal de higiene, el ultrasonido, el transporte.
No.
Y esas cosas.
No.
¿Toma suplementos?
Sí.
¿Cómo lo consigue?
Me lo regaló mi tía que está en el exterior. Me lo pudo mandar.
¿Y aquí cómo se mueve en el mercado?
Aquí no hay nada en la farmacia, no hay nada. Ni ácido fólico, ni prenatales, nada.
¿Los servicios no te dan suplementos dietéticos ni nada de esas cosas?
Hasta ahora no me ha llegado nada por embarazada.
¿En nada, 7 meses?
En 7 meses.
Todavía ya no ha podido nada de la libreta.
Ni aceite, ni arroz, nada.
¿La leche cada qué tiempo toma leche, por ejemplo?
Cuando llega a la bodega.
Bueno, normalmente cuando llega o no llega. ¿Cada qué tiempo toma leche?
Una vez al mes.
¿El huevo?
Nunca me ha llegado. Nunca he comido huevo en el embarazo.
Si hablamos de alimentos, hay que hablar también del hambre, porque aunque miles de familias cubanas enfrentan hambre y reducen sus comidas, la situación no ha sido declarada técnicamente como una hambruna en la isla. Para hacerlo se necesitan datos, especialmente sobre consumo, desnutrición y también de mortalidad, que no están disponibles públicamente en la isla. Jane González explica en el siguiente reportaje que han revelado varios estudios y también nos tiene testimonios precisamente que llegan desde allí, desde la isla.
Comer en Cuba se ha convertido en una lucha por encontrar alimentos, poder pagarlos y cocinarlos antes del próximo apagón.
No me alcanzaba media libra de arroz y lo compartí para ellos. Yo me acosté simplemente con un vaso de agua. Y muchas veces me ha pasado, hasta con un vaso de azúcar no me ha acostado.
Pesaba 64 kilos, estoy pesando 49.
Esta es la triste realidad que viven las madres cubanas. Se quitan lo poco que tienen para alimentar a sus hijos.
En una bandeja comemos todo, de una bandeja comemos los tres, nos unimos, así. No es comida, no he nunca pensado comer así un plato de comida, un manjar así.
La situación es tan crítica que el nuevo Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 del Programa Mundial de Alimentos reconoció que la dieta promedio de las familias cubanas es inadecuada. Por su parte, la UNICEF también advierte que Cuba enfrenta una situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional con un aumento de la anemia y de otras deficiencias con mayor riesgo en niños durante los primeros años de vida. Por otra parte, estudios realizados por Food Monitor Program Cuido 60 y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos identificaron que uno de cada tres hogares reportó que alguien se acostó sin comer y 8 de cada 10 cubanos eliminaron alguna comida por falta de dinero o alimentos.
Yo prefiero que mi hijo se acueste con su barriguita llena y aunque yo me acueste con un vaso de agua, ¿no?
Además, casi la mitad perdió comida por los apagones. Por ejemplo, esta madre nos contó que tiene que hervir los alimentos para que no se le descompongan.
Yo tuve que descuerar el pollo para sacar la grasita, hacerlo por hervirlo todo para que no se echara a perder y comerlo todo.
Naciones Unidas no ha declarado una hambruna en Cuba. Para hacerlo, tendría que comprobar niveles extremos de falta de alimentos, desnutrición infantil y mortalidad. Pero en Cuba no existen datos públicos suficientes para medir esos tres indicadores. Soy Jani González, Martín Noticias.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
Comenzó un nuevo año escolar en Cuba. Más de 1.4 millones de estudiantes regresaron, o deberían haber regresado, a las aulas este 1 de septiembre. El régimen quiere hacerlo ver como una demostración de resistencia, como una nueva victoria frente a las dificultades contra el imperialismo. Pero basta mirar las condiciones en las que esos niños comienzan el curso para preguntarse qué clase de prioridad es la educación en un país que todavía encuentra dinero para construir hoteles mientras sus escuelas y hospitales se deterioran por día. El propio régimen reconoce que el nuevo curso comienza bajo condiciones difíciles. Hay problemas de transporte, electricidad, alimentación, uniformes y, sobre todo, maestros. Dicen que la cobertura docente apenas alcanza el 73%. Para llenar los huecos, habrá que recurrir a estudiantes universitarios, profesionales de otros sectores y jubilados. En La Habana, unos 3.000 supuestos profesores serán trasladados desde las provincias orientales para intentar cubrir el déficit. En la potencia educacional, ahora faltan los educadores. Y cuando faltan maestros, también falta algo mucho más importante. Falta calidad. Un niño puede sentarse en un aula frente a una pizarra, pero si delante de él no hay un maestro calificado, la propaganda puede declarar que existe una escuela, pero no necesariamente quiere decir que existe la educación. Tampoco hay transporte. Para miles de estudiantes, llegar a la escuela será una odisea. El propio Ministerio de Educación reconoce que el transporte será uno de los factores que determinarán cómo funcionarán las escuelas y sus horarios. En algunas zonas habrá que modificar las jornadas, reducir la presencia o espaciar los viajes de los estudiantes a sus hogares, lo cual quiere decir que pasará más tiempo en el viaje que en el aula. Esto sucede en un país en crisis, donde no hay transporte escolar para los niños, pero los dirigentes continúan desplazándose en automóviles oficiales con aire acondicionado. Para la élite que desconoce de la igualdad, siempre aparece combustible. Viajan por el país, algunos se desplazan en aviones y jets privados, y en los lujosos restaurantes que frecuentan, la crisis energética parece pertenecer a otro país. Pero para los niños cubanos, el regreso a clases puede comenzar caminando largas distancias, esperando un transporte que no llega o dependiendo de una carreta. En algunas zonas del campo, el transporte más común son las carretas tiradas por caballos. Y luego está el asunto de los uniformes. La revolución que durante décadas presumió de vestir gratuitamente a sus estudiantes reconoce ahora que la producción nacional apenas alcanzó el 12% de las necesidades de uniformes de primaria. La explicación oficial vuelve a ser la misma: la falta de electricidad, combustible, tejidos e insumos. En otras palabras, mala planificación. Pero aquí aparece otra de las grandes ironías de la Cuba socialista. Muchos de esos uniformes terminan llegando desde Miami, confeccionados por el capitalismo y adquiridos por familiares y amigos que viven en el exterior. Los siempre vilipendiados por el régimen, los exiliados, terminan haciendo lo que le corresponde al Estado: comprar, enviar y resolver un problema que creó el régimen. Claro que el negocio es redondo. Los cubanos del exterior pagan por el uniforme, pagan el envío y, de paso, ayudan a que el gobierno pueda presentarse como proveedor de una educación que supuestamente es gratuita. ¿Cómo puede un niño llegar limpio a la escuela cuando en su casa falta agua? ¿Cómo lavar el uniforme? ¿Cuándo conseguir agua para las necesidades básicas si eso se convierte en una batalla cotidiana? ¿Cómo estudiar cuando los apagones pueden durar horas y el calor convierte una habitación en un horno? La crisis energética ya había obligado al régimen a terminar anticipadamente el curso anterior. Ahora comienza uno nuevo bajo las mismas dificultades. Cuba no solamente pierde médicos, ingenieros, trabajadores y jóvenes, también pierde educadores y para sustituirlos el sistema recurre a soluciones de emergencia. Estudiantes universitarios, profesionales que no necesariamente fueron formados como pedagogos y jubilados que regresarán a las aulas. Después de 67 años de revolución, eso es una noticia devastadora. No porque Cuba no pueda atravesar una crisis. Los países atraviesan crisis con frecuencia. Lo verdaderamente triste es que después de décadas de proclamarse como ejemplo mundial de educación, el sistema haya llegado al punto de tener que improvisar quién estará frente a los alumnos. Mientras tanto, los hoteles siguen siendo una prioridad visible. La infraestructura turística recibe inversiones porque genera divisas. Las escuelas solo generan dólares, los hospitales tampoco. Y quizás ahí esté la explicación que nadie quiere decir en voz alta. Un hotel puede traer turistas y divisas. Sirve hasta para lavar dinero. Un niño educado cuesta y trae futuro. El problema es que el futuro no parece estar entre las prioridades de quienes controlan a Cuba. Por eso este 1 de septiembre no es solamente el regreso a clase de 1.4 millones de estudiantes, es también una fotografía de las prioridades de un sistema fallido. Los niños regresan a las aulas con apagones, sin suficientes maestros, con uniformes que no existen y con familias que tienen que resolver lo que el Estado ya no puede o no quiere resolver. Y mientras el pueblo padece sobreviviendo con menos, quienes gobiernan disfrutan algo muy distinto, cómo vivir con mucho más. Quizás esa es la verdadera lección del nuevo año escolar cubano. Una madre cubana explicó por qué no va a mandar a sus hijas a la escuela. ¿Cómo van a ir a la escuela si no hay nada? No hay zapatos, no hay mochila, no hay agua. El pan ya no se puede comprar para la merienda porque la flauta cuesta miles y sin corriente menos que menos. Esa gran estafa llamada revolución prometió educar al hombre nuevo. Después de 67 años, ni siquiera puede garantizarle el agua, ni un uniforme, tampoco el transporte, y mucho menos un maestro en cada aula.
Hablando claro, con Ninoska Pérez Castellón. Martí Noticias AM en América Latina.
Comenzamos con la información de Venezuela. La presidenta interina Delcy Rodríguez aseguró el miércoles que habrá elecciones cuando Venezuela esté preparada, en momentos en que su gobierno interino y un sector de la oposición participan en negociaciones auspiciadas por Washington con miras a una transición democrática. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el miércoles que habrá elecciones cuando el país esté preparado, aunque evitó fijar una fecha para los comicios en medio de las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos para impulsar una transición democrática. Las conversaciones entre el gobierno y un sector de la oposición comenzaron en agosto, 7 meses después de la captura de Nicolás Maduro, y tendrán una nueva ronda dentro de 10 días. La cuestión electoral gana relevancia porque ya expiró el plazo de 180 días previsto por la Constitución para un gobierno provisional. Rodríguez afirmó que su administración trabaja para crear las condiciones económicas e institucionales necesarias antes de convocar a las urnas.
Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada, seguimos trabajando con las autoridades para que definitivamente se levante el sistema de sanciones y Venezuela, la economía venezolana, el desarrollo social de Venezuela pueda darse sin ninguna dificultad.
Sus declaraciones se producen mientras distintos sectores de la sociedad venezolana reclaman una hoja de ruta clara para el retorno al orden constitucional. Desde Washington, el presidente Donald Trump respaldó la gestión de Rodríguez, aunque consideró que Venezuela aún no está preparada para celebrar elecciones.
Simplemente no creo que estén preparados todavía. Como saben, esto es muy reciente. Lo sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Goza de un gran respeto, y eso es lo que queremos. Y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados.
La próxima ronda de diálogo abordará, entre otros temas, la renovación del Consejo Nacional Electoral, considerada clave para la convocatoria de futuras elecciones. Mientras tanto, persiste la expectativa por el eventual regreso de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exiliada en Panamá. Aunque Washington lo niega, diversos observadores consideran que Estados Unidos mantiene un veto a su retorno al país.
Y a propósito, Venezuela firmó nuevos acuerdos energéticos con empresas de Estados Unidos e internacionales durante una reunión en el Palacio de Miraflores encabezada por la propia mandataria interina Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright. Amplía la AFP.
En Venezuela se efectuó este miércoles la firma de nuevos acuerdos energéticos con empresas estadounidenses e internacionales en una jornada encabezada en el Palacio de Miraflores con la gobernante encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien dijo que se trata de un paso transformador.
Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente Trump en Venezuela es directa y sencilla. La misión es traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela.
Representantes de compañías estadounidenses participaron en los nuevos convenios destinados a ampliar los proyectos de hidrocarburos. La jornada ocurre pocos días después del anuncio del macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas para desarrollar 17 campos que concentran aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas. A su llegada a Venezuela en la noche de este martes, Wright aseguró que la nueva etapa busca acelerar la llegada de capital privado estadounidense y de otras compañías internacionales. La inversión estadounidense en Venezuela busca aumentar el flujo de capital privado proveniente de un gran número de empresas de Estados Unidos. Queremos ver mucha inversión llegando desde Estados Unidos a Venezuela para fomentar oportunidades y prosperidad para los venezolanos, para los estadounidenses y para los consumidores de energía en todo el mundo. La petrolera estadounidense Chevron anunció inversiones superiores a 7 mil millones de dólares durante los próximos 5 años y proyecta más que duplicar su producción en Venezuela hasta alcanzar aproximadamente 600 mil barriles diarios. Wright aseguró que la llegada de inversiones podría generar un efecto multiplicador sobre la economía venezolana. Esto supone retomar la alianza entre Estados Unidos y el pueblo de Venezuela. Creo que se avecinan tiempos muy buenos a medida que fluyan grandes inversiones, lo que genera más empleos, impulsa el alza de los salarios y crea oportunidades de prosperidad para los venezolanos. Y se genera un efecto multiplicador. Cuando hay confianza empresarial e inversión, surgen todo tipo de oportunidades. El secretario de Energía aseguró que los acuerdos que se están concretando con las compañías estadounidenses e internacionales permitirán duplicar la producción petrolera venezolana durante los próximos años. José Pernalete, Martín Noticias.
En Brasil, el presidente de la Corte Suprema instó el miércoles a preservar la integridad de la institución sumida en una crisis tras las revelaciones sobre los vínculos del juez Alexandre de Moraes con un banquero preso acusado de fraude. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de la Corte Suprema de Brasil instó el miércoles a preservar la integridad de la institución, sumida en una crisis tras las revelaciones sobre los vínculos del juez Alexandre de Moraes con un banquero preso acusado de fraude, y prometió medidas. La tormenta estalló el martes cuando se publicó un informe de la policía con mensajes del banquero Daniel Vorcaro a Moraes, con el aparente objetivo de frenar la investigación que terminó en su arresto en noviembre pasado.
En momentos de especial gravedad,
en tiempos de particular gravedad, es deber de todos preservar la integridad del Supremo Tribunal Federal, la autoridad de sus decisiones, el respeto a sus normas y, por encima de todo, la confianza de la sociedad en la institución.
La confianza de la sociedad en la institución.
Moraes es una de las figuras más poderosas del Supremo y condujo el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión. Elogiado a menudo por la izquierda, Moraes es visto como la némesis del bando conservador, que lo acusa de parcialidad. El presidente de la Corte Suprema dijo que en los próximos días anunciará las medidas correspondientes tras analizar los elementos del caso.
La elevada autoridad del cargo no confiere privilegios.
La alta investidura del cargo no confiere privilegios, sino que impone deberes, límites y responsabilidades que deben observarse con absoluto respeto a la Constitución, a las leyes y al Supremo Tribunal Federal.
Las leyes y al Supremo Tribunal Federal.
Las revelaciones se conocieron a pocas semanas de las elecciones del 4 de octubre, que enfrentarán al presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva y el derechista Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro. El fiscal general Paulo Gonet acusó a André Mendonça, el juez a cargo del caso y nombrado magistrado por el expresidente Bolsonaro, de haberse excedido en sus atribuciones al indagar a un colega del tribunal y pidió declarar la nulidad de la pesquisa. El senador Flavio Bolsonaro calificó el martes como grave las revelaciones y dijo que, de confirmarse, Moraes no está en condiciones de seguir en la Corte Suprema.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Conectamos con José Pepe Campos para el regreso en la actividad deportiva.
Aquí estamos esperándote, Chambi.
Bueno, señores, ayer la lluvia sigue siendo un gran factor allá en el abierto de tenis en Nueva York. Y bueno, pues generó muchas interrupciones y reprogramaciones de los partidos. O sea que los jugadores no estuvieron jugando a esa gran calidad de juego. De todas maneras, la incógnita del día era Carlos Alcaraz, el español que es el campeón y está defendiendo su corona, pero que hace un tiempo que no ha estado jugando por problemas con una lesión en la muñeca. Bueno, ayer volvió a demostrar por qué es el defensor. El español vino de atrás después de perder el primer set ante el portugués Jaime Faria. Y Jaime Faria es un jugador que le juega muy, pero muy, muy bien a él. O sea que esa prueba fue dura. Perdió el primero 4-6, pero después ganó los otros 6-0, 6-3 y 6-2. Lo que le da la confianza y aparentemente ya esa muñeca está arreglada. Ayer también la número uno, la belarrusa Arina Sabalenska, avanzó con autoridad sobre la rusa Polina Ladchenko y la derrotó 6-1 y 6-1. Al tiempo que la checa Carolina Muschova le ganaba a la inglesa Carrie Bolder 6-1 y 6-0. Para terminar con las damas, Jessica Peluga dominó a Sofía Kenin 6-3, 6-1 en un duelo entre dos estadounidenses. Como podemos ver, hasta el momento en la rama femenina no ha habido ningún tipo ni siquiera de susto. En la parte masculina, el ruso Daniil Medvedev ganó sólidamente al norteamericano Sebastián Gorski 6-1, 6-3 y 7-5, al tiempo que el estadounidense Ben Shelton, que es el número 8, superó en tremendo partido al polaco Herbert Hurkacz 6-3, 5-7, 7-6 y 7-5. Y por último, la esperanza australiana Alex de Minaur, que es el número 6, avanzó sin problema ganándole al italiano Andrea Guerreiri 6-2, 6-2 y 6-4. Esto va a continuar, el torneo continúa hasta el domingo 13 de septiembre. En una corte aquí de la Florida, el tenista Tiger Woods, señores, aquel hombre que era imposible de derrotar, qué historia más bonita del niño que de 2 años su padre lo enseñó a ser golfista. Pero Woods, quien hoy en día ya tiene 50 años, se declaró culpable de conducir imprudentemente después de que la fiscalía redujera los cargos originales, que eran de manejar bajo intoxicación y de negarse a una prueba de orina, lo cual le podía haber costado inclusive la cárcel. Como parte del acuerdo, el juez ordenó que su licencia de conducir quede suspendida por 5 años sin ningún tipo de excepciones. Cualquier intento de manejar lo enviaría directamente a prisión. También debería pagar $1,500 en multa. $1,500 en multa para él es como decirle que Teudi tenga que pagar $10,000. Para él $1,500 no es nada. El informe policial del accidente señaló que Woods chocó contra un camión conduciendo a una gran alta velocidad, provocando que su SUV se volcara. No hubo heridos, básicamente fue el sol, y los agentes reportaron que Woods tenía pastillas de hidrocodona. Estaba como bobo y obviamente se negó a la prueba de orina, pese a que cuando le midieron el alcohol dio negativo. Pero usted no tiene por qué, o sea, te puede rehusarla, claro, le pueden poner los cargos que le pusieron. Así que para mí es un caso bien, bien triste, puesto que Tiger Woods fue el hombre que puso el deporte de golf en la estratosfera. Muchacho, como dije, un muchacho de 2 años, filipino de color, su padre era un hombre afroamericano y su madre filipina, y muchachito que llegó a dominar todo, y con unas condiciones increíbles, pero aparentemente, ya, y hemos visto que este no es el primer escándalo, ha tenido muchos más. Con esta, mis amigos, con esta me despido, pero mañana, dentro de 23 horas, estaré con ustedes, así que espero que tengan un bello jueves.
Gracias, Chambi. Te esperamos como siempre porque formas parte de este equipo de la revista informativa Martín Noticias AM. Nosotros nos despedimos, eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Que tengan muy buenos días.
Un abrazo, buen día y gracias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo.
el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.